Vamos a describir el premilenialismo dispensacional y vamos a tratar de que entre en ese esquema. Vamos a medirlo a la luz, vamos a mirarlo a la luz de este esquema, vamos a medirlo con la regla de este esquema y vamos a ver si lo podemos encajar allí. Por cuestiones de tiempo, hermanos, de verdad, no procederé a compartir con ustedes los orígenes del dispensacionalismo en la teología cristiana. Aparte de decir que este sistema escatológico, yo quiero que usted, hermano, si usted es dispensacionalista, si usted cree en el rapto secreto, en todas estas cuestiones que vamos a describir en un momento, y todos en alguna parte de nuestro tiempo, quizás lo creímos, los que venimos de ese trasfondo carismático, si usted en verdad abraza esta doctrina extraña y ajena a la Escritura, lo digo con respeto, yo lo insto, le exhorto en el Señor a que usted investigue un poquito acerca de los orígenes de ese sistema escatológico en el que usted cree, porque ese sistema escatológico es una novedad doctrinal y quiero que esto no lo asuste, más bien que esto lo incentive a estudiar también la historia de esta doctrina, el origen y el desarrollo, porque, querido hermano, el premilenialismo dispensacional no tiene su origen en la Escritura, sino que yace en la secta jesuita del catolicismo romano. Fueron los jesuitas del catolicismo romano los que se movieron a formular este tipo de doctrinas. Este sistema escatológico conocido como premilenialismo dispensacional ofrece la cronología, ofrece la cronología escatológica más compleja, y escúcheme usted esto, y en mi opinión, la única cronología escatológica que es total. En las otras hemos estado de acuerdo con algo, pero en esta estamos de acuerdo con poco o casi nada, y por eso, en mis palabras, esta es la única cronología escatológica, escuche, que es total y absolutamente insostenible a la luz de la palabra. Y sin temor y sin pudor, yo catalogaría la postura premilenialista dispensacional como antibíblica, y si ustedes me permiten, incluso como herética. Ya no estamos hablando de un error, estamos hablando de la perpetuación de un error que se ha convertido para mí en herejía. Irónicamente, esta es la postura escatológica más popular en los círculos carismáticos y pentecostales, y por ende es importante que al menos sepamos cuáles son los elementos más importantes de esta escatología. En primera instancia, el sistema dispensacional afirma que la historia de la redención se divide en siete etapas o tratos particulares de Dios para con el pueblo de Israel. Cada una de esas siete etapas, hermanos, si algunos de ustedes con lo que yo escuché le pareció lo anterior complejo, esto nos va a volar la mente, hermanos. Y cada una de esas siete etapas reciben el nombre de dispensaciones, de ahí el nombre de dispensacionalistas. Ahora, recuerden lo que dije ahora, siete etapas o tratos diferentes de Dios para con Israel. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que trato de Dios para con Israel? Y la respuesta es sí. Para muchos dispensacionalistas, Israel fue, ha sido y continuará siendo el foco principal de Dios a través de los tiempos. Es decir, es como, y lo digo con respeto, hermanos, es como si el Señor fuese uno de esos padres injustos que tienen preferencia por uno mientras descuidan al otro. Y después se dan cuenta, ahorita lo van a ver, y después se dan cuenta y le dan un poquito de cariñito al otro, al que tenían descuidado, y apenas está bien, vuelven a ocuparse en el que tienen preferencia. Así ustedes van a poder ver el sistema dispensacional en un momentico, hermanos. Ustedes han escuchado esa expresión, Israel es el reloj escatológico de Dios. Es decir, lo que suceda en Israel le va a decir a Dios cuándo hacer y cuándo no hacer. Una locura. Como si el decreto de Dios tuviese que esperar que en Israel pasaran ciertas cosas. Como si el Señor girara en torno a Israel y no el universo entero en torno al señorío de Cristo. Muchos de los adherentes a este extraño sistema afirman sin pudor, escuchen, que la iglesia es un accidente providencial del Señor. Y lo vuelvo a poner de una manera muy, muy gráfica y alegórica, espero que no ofenda a nadie. Si lo ofendí, hermano, por favor acérquese, de verdad no es mi intención, le pido perdón de antemano y seguro reconsideraré la manera como me expreso. Pero de nuevo lo digo con mucho respeto, es como cuando un hombre y una mujer tienen un hijo y luego continúan en el vínculo del matrimonio y tienen otro hijo y dicen, ¡ah, este fue un accidente! ¿Qué es eso? ¿Un accidente? Bueno, muchos premilenialistas dispensacionales se refieren a la iglesia como un accidente providencial que tuvo Dios al ver que Israel desechó al Mesías. Es decir, como Israel desechó al Mesías, entonces los voy a provocar a celos. Me voy a ocupar de la iglesia, pero solamente por un tiempo. Ya regreso. Eso puede sonar chistoso, pero eso es en realidad lo que ellos creen. De ahí que muchos círculos que simpatizan con la escatología dispensacional hablen de esta era como el paréntesis de la iglesia. Ellos dicen que la iglesia es un misterio que nunca fue profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina eso? Es decir, para el premilenialista dispensacional, el Antiguo Testamento no te dice nada acerca de la iglesia. Nada es nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el misterio de la iglesia nunca fue profetizado en el Antiguo Testamento. Yo le digo, ¿tú me vas a decir que los profetas no hablaron del pueblo electo de Dios? ¿Tú me vas a decir eso? Ellos te lo ponen de cualquier manera, pero ellos niegan que la profecía del Antiguo Testamento se relacionó de manera alguna con la iglesia y mucho menos la preveyó en el programa de Dios. Ellos dicen que la iglesia es ese misterio nunca profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos hablan de paréntesis porque es como si el Señor hubiera dejado el plan salvífico de Israel en pausa. Tú le colocas pausa a algo, te ocupas de otra cuestión y cuando estás listo, vuelves y le hundes el botón de play. Ellos hablan de ese paréntesis de la iglesia porque parece que el Señor detuvo por un tiempo su foco en Israel, se enfocó en los judíos y gentiles que creyeron para posteriormente luego ocuparse plenamente de los judíos. Ellos entonces le llaman a esto el paréntesis de la iglesia. Este paréntesis de la gracia o de la iglesia, como otros lo llaman, se extiende desde Pentecostés hasta la segunda etapa. Volvemos. Segunda etapa de la parucía de Cristo. O sea, ya Cristo no viene en un instante, como dice Primera de Tesalonicenses, sino que ya Cristo viene en dos etapas. Y esto se va a poner mejor. Y digo segunda etapa de la venida del Señor, porque para reconciliar sus propias ideas con la Escritura, ellos argumentan que la parucía o segunda venida del Señor sucede en dos etapas. La primera etapa es invisible y la segunda es visible. ¿Qué es eso de una primera etapa invisible? Sí, mis hermanos, como lo escuchan. Ellos dicen que Cristo viene de manera secreta para efectuar el rapto secreto y luego, 7 años más tarde, de manera visible para luchar el Armagedón y establecer el reinado milenial. Este rapto secreto será procedido, según muchos de ellos, por las siguientes señales. el restablecimiento de la nación de Israel, el resurgimiento del Imperio Romano y la supuesta invasión de los árabes y los rusos a Israel. Dice, cuando sucedan estas cosas, el rapto secreto será inminente. Ah, ya les moví a aquellos donde se la pasaban viendo en el YouTube aquel personaje que hablaba más de los árabes y de los rusos que de la palabra del Señor, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, porque este personaje es muy conocido, y es el que decía, el Señor me reveló y me ha dicho los tiempos, pero no se los puedo decir a ustedes, decía. Ahora, cuando ocurra el rapto secreto de la iglesia, y hermanos, excúsenme, lo que sigue para mí es una locura, la iglesia estará en el cielo durante los 7 años que dura la tribulación y la gran tribulación. Allí los justos serán juzgados ante el tribunal de Cristo. Allí los justos disfrutarán las bodas del Cordero. Y mientras tanto en la tierra, caos total, ya que el anticristo reinará. Al final de esos 7 años, el Señor regresará para librar la batalla de Armagedón. La victoria del Señor en esa batalla cierra el periodo de la gran tribulación y abre ahora sí la dispensación milenial. Según ellos, en este milenio Dios retomará su trato. Ya se cerró, recuerdan, se abrió un paréntesis cuando Israel rechazó al Mesías. Se abrió un paréntesis, comenzó a ser la era de la gracia o el paréntesis de la iglesia. Y al final, después de todo eso, el paréntesis se cierra. Se instaura el milenio y de nuevo el centro, el foco del Señor, según ellos, de nuevo es Israel. Israel será establecida, como lo dijimos anteriormente, y con Israel todo el antiguo sistema ceremonial de sacerdotes, ofrendas y sacrificios y leyes. Es decir, todo el sistema o toda la ley ceremonial será restablecida. Al final de ese milenio, de nuevo, Satanás será liberado y habrá una rebelión en contra del reino de Cristo. De nuevo, la rebelión será aplastada por el Señor y Satanás será arrojado al lago de fuego. Los incrédulos, segunda resurrección, serán resucitados y llevados ante el gran trono blanco para ser luego juzgados y arrojados al lago de fuego. En este punto comenzará el estado eterno. ¿Recuerdan ustedes la sencillez del esquema bíblico de los tiempos que estudiamos? Al final de las ponencias de ayer y que repasamos en la anterior. Bueno, este es el sistema básico, este es el modelo. Yo quiero que ustedes miren por un instante la línea de tiempo escatológica del premilenialismo dispensacional. Si usted me puede leer las flechas, las direcciones, los paréntesis, las demás cuestiones, aquí hay una línea, aquí hay otra que va más allá, es para mí, hermanos, esto es lo que nos han enseñado y por eso muchos de nosotros hemos decidido darle la espalda al estudio de la escatología y simplemente tragarnos entero lo que nos han enseñado. Y el precio que hemos pagado es que hemos abrazado una doctrina que no es bíblica. Procedamos ahora a trazar la línea de tiempo de este sistema de la misma manera como lo hicimos con las otras perspectivas escatológicas. Por cuestiones de tiempo, construiré la línea de tiempo dispensacionalista, solo tomando en cuenta sus 2 últimas dispensaciones. Hermanos, aquí vemos la creación y este periodo de tiempo entre la creación y el ministerio del Señor Jesucristo, es decir, su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. En este periodo hay 5 dispensaciones, dicen ellos. Entre la creación y la caída, la dispensación de la inocencia. Entre la caída y el diluvio, la de la conciencia. Entre el diluvio y Babel, la del gobierno humano. Entre Babel y el Sinaí, la de la promesa, y del Sinaí hasta Cristo, la dispensación de la ley. ¿Cuántas dispensaciones les dije que ellos creían que existen? 7. Por eso les acabo de decir, por cuestiones de tiempo, nos vamos a enfocar solo en las últimas 2. Después del ministerio del Señor Jesucristo, Podemos ver el día de Pentecostés. Pero también podemos ver que a partir de ese día y hasta el final de la gran tribulación, podemos encontrar lo que les dije ahora, el paréntesis de gracia o el paréntesis de la iglesia, y a eso los amigos dispensacionalistas le llaman la dispensación de la gracia o la sexta dispensación. Resulta que para terminarse los tiempos de esa dispensación, miren, el Señor desciende invisiblemente, ocurre el rapto secreto y la resurrección de los justos. Miren que el Señor no desciende, creo que el Señor desciende hasta cierto punto, dicen ellos, ocurre el rapto secreto, la resurrección de los justos, por cierto, un paréntesis, la película que la mayoría de nosotros vimos, cuando esto ocurría, la ropa quedaba doblada, ¿se acuerdan? Bueno, después de que el rapto secreto ocurra, estoy mostrando esto, después de que el rapto secreto ocurra, entonces el Señor los tomará e inmediatamente vendrá el tribunal de Cristo, y solamente el tribunal de Cristo implica el juicio de los justos. En el juicio de los justos, según ellos, todos serán vindicados, y las bodas del Cordero. Todo esto sucede en el cielo. Después de esto, el Señor ahora desciende visiblemente. Primero desciende invisiblemente, ¿sí la ven aquí? Y después de los 7 años, el Señor ya desciende visiblemente y hay una segunda resurrección, es la resurrección de los justos de la gran tribulación y del Antiguo Testamento. Es decir, la gente que murió en este periodo de tiempo resucitará aquí y los santos del Antiguo Testamento también resucitarán. ¿Sí lo vieron? Ok. Luego viene el Armagedón. Luego el Armagedón termina. El Armagedón termina. Satanás es atado. Después de que Satanás sea atado, comienza la séptima y última dispensación, a lo que ellos llaman el milenio. Hermanos, si ven esta cosita negra, gran tribulación, esta ya es más gris, tribulación, esta es más negra, gran tribulación. De nuevo, al final del milenio ellos dicen, va a haber algo. ¿Qué es eso? Al final del milenio, Satanás será desatado. La rebelión final es iniciada o será iniciada por Satanás. Será terminada por el Señor. Ahora viene la resurrección de los injustos. Oye, ¿de cuántas resurrecciones me habla este sistema? Bueno, me habla de los justos aquí, me habla de los justos aquí también, y ahora me habla de los injustos. Hermano, algunos de ellos son muy valientes, muy osados, al sacar 3 resurrecciones de donde solamente hay una, hermanos. Ahorita lo vimos, una resurrección hay, donde los justos saldrán a resurrección de vida y los injustos a resurrección de condenación. Eso es lo que dice la Escritura, eso los labios mismos de Cristo lo pronunciaron. Aquí hay 3 resurrecciones. 1, 2 y 3. Después de la resurrección de los injustos, el juicio en el gran trono blanco, por cierto, un juicio solo de los injustos. Y después de esto, el futuro eterno, los cielos nuevos y la tierra nueva, por supuesto, para los justos. Vamos a hacer una crítica de este premilenialismo dispensacional. Muy por la superficie, quisiera recordarle a esta amable audiencia que basados en todo lo que hemos visto hasta este punto, existen 2 elementos del dispensacionalismo que van en total contradicción de la escatología clara y sencilla que nos provee el Nuevo Testamento. Estos 2 elementos son, primero, la venida del Señor en 2 etapas, una aquí, la otra aquí. Y segundo, el rapto secreto de la iglesia. En lo que respecta al primer punto, la Escritura es clara. La parusía o el regreso de Cristo es un acontecimiento público y único. Es decir, el regreso de nuestro Señor es un hito escatológico que será apreciado de manera pública. Y es bueno recordar que la parusía de la que nos habla la Biblia es descrita virtualmente de manera idéntica tanto por el Señor Jesucristo en Mateo 24:30 como por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En el pasaje de Mateo, el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga, su voz de mando será como de trompeta. Pablo corrobora lo anterior afirmando que el Señor descenderá y su voz será como trompeta de Dios. Si hay algo claro en la escatología del Nuevo Testamento es esto. La parusía no sucederá en dos etapas. Es un acto irrepetible e insistimos de manera vehemente. Es sobre todas las cosas un acto público. Este acto público contrasta con las complejas enseñanzas del premilenialismo dispensacional que no solo dice que el Señor vendrá en dos etapas, como lo hemos afirmado, sino que la primera etapa, dicen ellos, es secreta y no tiene como intención el juicio. Esto es muy importante, porque ellos dicen, en esta etapa no tienen como intención el juicio. Pero no probamos ayer, casi en cuatro versículos, que la parusía se tiene que correlacionar con el día del juicio final. Eso lo probamos ayer. ¿Qué dice la Escritura? Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el que juzgará a algunos con justicia. ¿Eh? Al mundo con justicia. ¿Qué dice Romanos 2:16? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Está hablando generalmente de todos los hombres. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, es decir, a todos, en su manifestación y su reino. Así que, hermanos, la evidencia bíblica es contundente y no admite en este aspecto segundas interpretaciones. Fíjese usted lo que dijimos ahora. La interpretación del milenio no tiene que ser literal. No tiene. O sea, admite otras interpretaciones y a la final se tiene que llegar a la misma conclusión. Pero, estimados hermanos, estas cosas sencillas no admiten segundas interpretaciones. Bien, deben saber que el rapto secreto es un punto esencial del dispensacionalismo. Este rapto secreto es también una enseñanza absolutamente ajena a la Escritura, sin precedentes en la historia del cristianismo, como ya se los dije, y sobre todo el punto de atracción más grande de este sistema, debido al sensacionalismo promocionado en novelas, series y películas de cine. ¿Pero qué es el rapto secreto? El rapto secreto es la idea única de los premilenialistas dispensacionales que creen que el día menos pensados, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ellos creen que el día menos pensado y a la hora menos esperada, el Señor vendrá como ladrón en la noche y raptará de manera secreta a su pueblo. Pero esta conclusión a la que ellos llegan no es otra cosa que el producto de una pésima interpretación bíblica. Déjeme se lo pruebo. Primero, cuando la Escritura dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, la Escritura no se refiere a que el Señor vendrá y nadie se dará cuenta, sino al carácter inesperado de su venida. Es decir, así como pocos esperan al ladrón en la noche, así tampoco muchos estarán esperando la venida del Señor. Entonces, eso del ladrón en la noche no significa de que venga, meta, se va y nadie se dio cuenta. No, significa el carácter inesperado, vendrá cuando el mundo no lo espere. Y segundo, es una muy mala interpretación bíblica del pasaje, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, etcétera, porque este pasaje está justo en el contexto del instante de la parusía y no admite que se ponga ni antes ni después. O sea, este pasaje está en el contexto de la parusía y no admite que se ponga ni antes ni después. ¿Quiénes son del versículo que hemos leído, ¿quiénes son los que serán tomados y quiénes son los que serán dejados en este pasaje de Mateo 24? Sencillo. El día que el Señor se manifieste en su gloria, los que serán tomados para estar con Él para siempre, ¿quiénes son? Los justos. ¿Y quiénes son los que van a ser dejados? Los injustos, ellos no van a ser llevados a las nubes para que estén con Cristo para siempre, como nos dice 1 de Tesalonicenses 4. Así que no hay ningún indicio, hermanos, estoy arañando la superficie de esto. No hay ningún indicio en el Nuevo Testamento que sustente ni que el Señor viene en dos etapas, una y dos, ni que el Señor viene en dos etapas, ni que hay dos o más resurrecciones, ellos dicen una, dos y tres, ni que existe un rapto secreto de la iglesia. Otro de los errores del premilenialismo dispensacional es su interpretación hiperliteralista de la profecía bíblica. Y en especial del libro de Apocalipsis, que vale la pena resaltar, es un libro con bastante lenguaje figurado y abundancia de simbolismo. Pero yo les quiero explicar eso un poquito más en detalle. Porque uno de los, entre comillas, pecados, de los errores de este sistema, es el hiperliteralismo. Es decir, tenemos que interpretar las profecías bíblicas literales, no admitan nada. ¿Será así? Vamos a ver. Para probar el punto, se podrían citar decenas. Yo los tuve, hermano, y cuando me di cuenta de que la ponencia entera me salió casi el doble de lo que la tengo en este momento, me tocó borrar cualquier cantidad de cosas. Pero yo les voy a resumir esto brevemente. Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Ah, bueno, amigo dispensacionalista, como tengo que interpretar la profecía bíblica y la escritura de manera literal, entonces usted me está diciendo que después de la generación número 1000, el Señor cesará de ser fiel. No, no, no. No, sí, usted me lo está diciendo. Porque si yo voy a interpretar de manera literal la profecía bíblica y la escritura, eso es lo que me está diciendo. Dice, conoce pues Jehová, tu Dios, que es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice, hasta mil generaciones. Entonces, si lo voy a interpretar este pasaje a la luz de las normas exegéticas del premilenialismo dispensacional, puedo llegar, según sus reglas, señor dispensacionalista, a que en la generación 1001 ya el Señor no sea fiel. Lo cual es imposible. Y nos lleva a la única conclusión de que este pasaje me está diciendo el Señor es fiel por siempre. Ah, pero está usando la palabra mil. Conclusión, no siempre que la Escritura nos habla de la palabra mil o milenio la podemos interpretar de manera literal. Miren a continuación la falacia de la interpretación hiperliteral. Si como dicen los premilenialistas dispensacionales, la profecía tiene que interpretarse de manera literal, ¿qué hacen ellos con esta profecía que habla del crecimiento de la iglesia del Señor? El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Entonces, si hemos de interpretar esto de manera hiperliteral, bueno, la pregunta sería, entonces, ¿acaso la iglesia del Señor solo sería compuesta por mil personas? ¿O acaso solo habla de que serían mil iglesias locales? No. Otro ejemplo. Las siete iglesias de Apocalipsis, ¿representan solo siete? No, mis hermanos, representan la iglesia universal de Cristo, o en su defecto, diferentes periodos por los que la iglesia universal de Cristo ha atravesado. ¿Los 144,000 son 144,000 literales? No, mis hermanos. ¿Una élite de judíos o de gentiles o de ambos? No, representan el número perfecto de la iglesia que está compuesta por judíos y por gentiles de ambos testamentos. Conclusión, Apocalipsis 20 no hace referencia necesariamente a mil años literales, sino a una era o a un largo periodo de tiempo. Pero hay mucho más que podemos decir de este tristemente célebre sistema escatológico. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que creyentes glorificados luego desciendan a un mundo caído, para luchar una, creyentes glorificados en cuerpo y alma, para luchar una batalla, abro comillas, como dice alguien, con tanques, con demonios, con sufrimiento, con gases tóxicos, con aviones de combate, con dolor, con Satanás, con la suciedad, con hambre, con espíritu, con ángel, con balas y con personas comunes y corrientes. Un armagedón de seres espirituales, con seres materiales, con seres glorificados, con ángeles, con bombas nucleares, con todo. Por favor. Como dice cierto pastor, esta supuesta batalla de Armagedón no solo perturba el estado de glorificación de los creyentes, sino que es claramente un anticlímax que se opone a la enseñanza del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento pone en evidencia que una vez venga Cristo, Él traerá el juicio a todas las naciones y con este juicio el fin del mundo como lo conocemos. Dicho esto, la postura premilenialista dispensacional no debe ser considerada como una postura escatológica y confiable a la luz de la Escritura, pues en lugar de interpretar los pasajes complicados a la luz de los claros y en lugar de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, el sistema escatológico del dispensacionalismo llega a conclusiones altamente cuestionables y claramente incompatibles con el esquema escatológico de los tiempos que hemos considerado a lo largo de esta ponencia. Hermano, venimos a la parte que nos interesa. Claro. La pregunta de siempre. O la anécdota de siempre. La muchacha va al banco y su mayor preocupación es no recibir billetes falsos. Señor, como yo no recibo billetes falsos, ¿tiene usted, por favor, un billete falso, posiblemente a lo largo de estos años, para que yo los aprenda a identificar? Y ustedes saben esto. Y el señor, el gerente del banco, le dice, no, así no se distingue la falsedad. La falsedad se distingue primero entendiendo y comprendiendo cuál es el verdadero billete. Es lo mismo aquí, hermanos. Es necesario que a partir de este momento, si prestemos, yo sé que estamos cansados ya, prestemos tanta atención como nos sea posible, porque ahora sí ya nos embarcamos en la verdad, en el sistema bíblico. Así que, hermanos, tenemos una línea de tiempo que va desde la creación hasta el futuro eterno, desde la creación hasta la eternidad. Recordemos que en esta línea de tiempo tiene un comienzo, Génesis 1:3, pero no tiene un fin. Sobre esa línea de tiempo ubicaremos los elementos escatológicos más importantes en consonancia con el sistema bíblico de los tiempos que consideramos anteriormente. Yo quiero que pongamos juntos en esta línea de tiempo nuestro primer hito escatológico, que es la primera venida de Cristo. La encarnación. Esta es la más grandiosa de todas las promesas de la Escritura. Dios cumplió su palabra de enviar al Salvador con un propósito soteriológico y a la vez escatológico. Soteriológico porque el Padre envió al Hijo para perdonar los pecados de su pueblo, y escatológico, presten atención, y escatológico porque aquellos que fueron justificados en Cristo por su gracia, Él les aseguraría en Cristo vida plena y un futuro eterno lleno de gozo, paz y gloria. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Vamos a ubicar nuestro segundo hito escatológico de mayor importancia. La parusía. La segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. De entre las muchas cosas que la Escritura habla de este evento maravilloso, escatológicamente hablando, la Escritura afirma que la segunda venida del Señor es la línea de corte entre este siglo y el siglo venidero. Mírenlo ustedes, aquí ya vamos a considerar todo el paisaje. ¿Recuerdan? Esto lo vimos ayer. Este es el esquema general de los dos siglos. El presente siglo, que va desde la creación hasta la parusía, y el siglo venidero, que comienza a partir de la parusía. Es decir, desde los días de la creación hasta la parusía, la Escritura se refiere a esos días como el presente siglo, y desde la parusía en adelante, como lo acabamos de expresar, la Escritura habla del siglo venidero, que es otra manera de hablar de la eternidad. Otra cuestión relevante que es importante observar es la primera. La primera venida del Señor marca el comienzo de los postreros días, eso lo vimos ayer, de los últimos días, ese es el presente, pero también nos da pie para dividir la historia en pasado, presente y futuro. Bíblicamente hablando, el pasado fueron los tiempos desde la creación hasta la venida de Cristo. Ahí comenzaron los postreros días, que también son llamados el presente, por eso estamos aquí. Y el presente va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que es la parusía. Y el futuro, o la eternidad, que es el tiempo a partir de la parusía. Entonces, este es el resumen del esquema de los tiempos que vimos ayer toda la noche y su correlación con el sistema bíblico. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto, hermanos? Bueno. A su debido tiempo, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, Juan 1.14, ejerció su ministerio terrenal y durante ese ministerio, Satanás fue atado. Es decir, cuando vino Cristo, Satanás fue atado. Mateo 12.28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ahora, el Señor Jesucristo murió por los pecados de su pueblo en la cruz del Calvario y, como todos sabemos, resucitó al tercer día. ¿Pero qué sucedió cuando Cristo ascendió a los cielos? La coronación de Cristo. Él fue hecho rey sobre todo y sobre todos. Efesios 1, 20-22, Cristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales y todo lo que leímos anteriormente. Ahora, si nos enfocamos por un instante en el presente siglo, ustedes, hermanos, tienen que ver que en el tiempo entre la creación y la segunda venida del Señor Jesucristo, la pregunta sería, ¿qué dice la Escritura acerca del presente siglo o de los presentes tiempos? Ustedes ya saben, hermanos queridos, eso nos dice que este presente siglo es, mírenlo ahí, malo. Este presente siglo es malo. Este presente siglo es un tiempo, como lo veíamos ahora, en última de cuenta, de tribulación. Y ustedes dirán, guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, falso maestro, persecución. ¿Eso va a pasar en los últimos tiempos? Sí y no. Sí, porque eso va a pasar en los últimos tiempos, pero ahora vamos a ver. Y no, porque eso siempre ha pasado desde el comienzo de los últimos tiempos. Es decir, rumores de guerra, guerras, pestes, hambres, falsos maestros, persecución y terremotos, no es algo que va a pasar justo, literalmente, al final del tiempo, sino es algo que ha pasado durante toda la era del Nuevo Testamento. A eso, me estoy adelantando un poco, se le llama señales recurrentes. Señales recurrentes. ¿Por qué? Porque pasan una y otra y otra y otra vez. Vamos a ver, porque aquí se pone ahora interesante el asunto. Hermanos, cuando hablamos de este siglo malo, repito, no me pueden malinterpretar, porque este siglo se caracteriza por ser la era de la iglesia. El avance del evangelio es una realidad. La iglesia sigue creyendo. Hay multitud de verdaderas conversiones y las ha habido desde Pentecostés y el evangelio es predicado a todas las naciones. Sin embargo, sigue siendo un siglo malo. Un siglo en el que, además de persecución a la iglesia y de las injusticias y privación de libertades que ella sufre, podemos ver constantes guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes y hambres, como lo acabamos de describir. Estas son las señales recurrentes. Pero, ¿podrán ser esas señales las señales inequívocas antes del fin? el Señor nos advierte que no deberíamos inquietarnos ante estas señales. Y se los voy a leer. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. ¿Y qué dice luego? Pero aún no es el fin. Entonces, cuando pasen estas cosas, no digan, llegó el fin, llegó el fin. No, aún no es el fin. Esto se va a agudizar. Así que estemos siempre pendientes, hermanos, pero no nos alarmemos, porque este siglo malo siempre se ha caracterizado por esos elementos que ya describimos. Por eso, a pesar de que la iglesia es una iglesia que avanza y que triunfa sobre el mundo, no podemos negar la realidad del presente siglo malo en el que vivimos. Ahora, al final, por aquí, al final de ese siglo malo, vendrán días como nunca antes lo ha visto la raza humana. A ese periodo, al final de estos tiempos, periodo que nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad, la Escritura le da el nombre de, si esta es la tribulación, la Escritura le da el nombre de Gran Tribulación. Entonces, la Escritura le da el nombre de Gran Tribulación, y Gran Tribulación es esa última era, es esa última parte de este siglo malo. ¿Qué caracteriza esa Gran Tribulación? Se caracteriza porque el anticristo se manifestará abierta y descaradamente, porque la persecución a la iglesia se incrementará, y aquí viene la clave, porque todas estas señales se multiplicarán cual nunca antes se ha visto en la historia de la tierra. Entonces, cuando estas señales recurrentes empiecen a suceder más a menudo de lo que hasta ahora han pasado, ya nosotros podemos decir, wow, se está acercando el fin. Pero de guerras y de rumores de guerras siempre han existido toda la historia de la raza humana. De terremotos siempre han existido. El Señor Jesús dice, es necesario que esto ocurra. Solamente que al final de los tiempos, ese periodo de tribulación se aumentará, se magnificará, y por eso se llama periodo de la Gran Tribulación, y una de las características principales es que las señales recurrentes se aumentarán hasta el punto en que sea insoportable vivir. ¿Cuándo? Antes de la parusía y del juicio final, como lo dice el mismo Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, pensemos en esta señal recurrente como dolores de parto. Pensemos en ella como dolores de parto. La mujer, cuando está encinta, tiene dolores de parto. Pero, ¿qué le marca? ¿Cuál es la señal que le indica a la mujer? Amor, para el hospital ya. Que ya esas contracciones, que ya esos dolores se vuelven incesantes e insoportables. ¿No es así?
Es así, señoras.
Es lo mismo con el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Las señales recurrentes son dolores de parto, y justo al final, antes de tener el hijo, esos dolores de parto se volverán insoportables. Eso es una buena analogía para que nosotros tengamos en cuenta el final del tiempo. Lo que les quiero decir, hermanos, es que esas señales recurrentes se agudizarán y entonces será evidente para nosotros que el fin es inminente. Ahora, ¿con qué comienza el tiempo de la gran tribulación? ¿Con qué comienza el tiempo de la gran tribulación? La gran tribulación coincide, con el desatamiento de Satanás por un brevísimo periodo de tiempo, Apocalipsis 23. Y después de los 1000 años, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí es atado, aquí es desatado. Y cuando Satanás es desatado, entonces comienza la gran tribulación con la manifestación de lo que acabamos de decir. Una vez desatado Satanás, él aprovechará el poco periodo de tiempo que él sabe que él tiene y asolará a la iglesia. La perseguirá por todos los medios que Dios le permita usar, pero en especial por medio del anticristo, también conocido como el hombre sin ley o el hombre de maldad. El anticristo será un hombre que odiará a Dios, a su iglesia, y que también querrá destruirla. Y si bien en la historia de la Iglesia han existido muchos anticristos, en el periodo de la gran tribulación, que es justo el periodo final de esta era, aparecerá el anticristo personal, ya no institucional, ya no el catolicismo romano, sino que aparecerá, o sus papas a lo largo del catolicismo romano, sino que aparecerá el anticristo personal, ya no institucional, repito, haciendo referencia al catolicismo romano, sino personal, y él querrá reinar sobre la Iglesia de Dios. Este hombre sin ley influenciará a muchas iglesias, hará tropezar a otras, y muchos profesantes que jamás recibieron la gracia de Dios apostatarán de manera descarada y abierta en pos de él. Este periodo de gran tribulación es, por ende, igual el periodo de gran, ¿qué? Apostasía. ¿Qué viene a continuación? Bueno, ahí ya tienen la respuesta. El reinado milenial no comienza ni aquí. El reinado milenial comienza con la resurrección de Cristo. Es decir, Cristo desde los cielos reina con los santos sobre su Iglesia en la tierra. Claro, de manera universal, global y absoluta, pero de manera particular, claro, sobre y especialmente sobre nosotros, su Iglesia. Entonces, todo el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida o parucía es lo que la Biblia llama milenio. Señores, estamos en el milenio. Por eso, la postura bíblica se llama amilenial, no de que no haya milenio, sino de que ya Cristo inauguró su reino milenial. ¿Qué sucede al final entonces? ¿Ocurren señales en los cielos? ¿El Señor aparece? ¿Ese es el fin de la gran tribulación, la muerte del anticristo? ¿Sucede la resurrección de los justos e injustos? El arrebatamiento de los justos, volvemos e insistimos, con los suyos y por los suyos. Hermanos, la Escritura dice que inmediatamente después de la tribulación, mire, inmediatamente después de este periodo de gran tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán a Cristo viniendo sobre las nubes del cielo. Hermanos, el Señor Jesucristo vendrá en poder y en gloria, y su venida de los cielos es ilustrada por Pablo, quien además dice que su voz será escuchada, y nadie podrá no saber que Cristo regresó. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así que es totalmente antibíblico hablar de un rapto secreto. Ahora, ¿cómo vendrá Cristo? Vendrá de manera visible y audible, como ya lo dijimos. A su venida, el Señor acabará en un instante con el anticristo, no en una guerra larga. Esto es importantísimo. El Señor acabará con el anticristo, no en una guerra larga, ni siquiera de 2 días, ni siquiera de 7 años, ni siquiera de nada. ¿Pero por qué, pastor? Usted tiene que tener algo que me pruebe en la Escritura que eso es cierto. ¿Claro? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿A quién está haciendo referencia? Al anticristo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuántos años se tarda? ¿1000? ¿7? En un instante, hermanos. La resurrección general, vamos aquí. La resurrección general, es decir, de justos e injustos. Eso lo leímos ahora, Juan 5:28. No nos maravilléis, no se asusten. ¿Por qué? Porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros, todos los que estén en los sepulcros, buenos, malos, negros, blancos, judíos, gentiles, chinos, rusos, todos los que están en el sepulcro oirán su voz y unos resucitarán para muerte y otros para vida. Y luego de la resurrección, el pasaje de 1 Tesalonicenses 4 nos aclara el panorama con respecto del arrebatamiento, como lo hemos afirmado y repetido con vehemencia. El arrebatamiento no es secreto, sino un acto tan público como la misma parusía de nuestro Señor. De manera similar, el arrebatamiento no es Cristo viniendo por los santos y regresando con los santos para una batalla, sino como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, es Cristo viniendo con los santos y por los santos. ¿Cuál es la siguiente escena escatológica en este punto? El juicio final y general. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos, sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él. ¿Qué dice? Todas las naciones, todo el mundo entero. Hermano, después de esto, cuando todas las naciones estén reunidas delante del Señor, algunas personas dicen que los seres humanos que han habitado en este mundo han sido, dicen algunos, 70 billones de personas. ¿Dónde será el juicio? Unos dicen en la tierra. Si es en la tierra, ¿dónde acomodas tú a 70 billones de personas? Otros dicen, es en el cielo, lo cual es muy probable, pero de nuevo la Escritura no es clara en ese aspecto y no nos importa dónde va a ser. Lo que sí nos importa es que todas las naciones serán reunidas para el juicio. ¿Qué sigue después de ahí? Es necesario que todos los que son reunidos para el juicio, ¿qué dice la Escritura? Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo y que toda rodilla se doble, la de buenos y de malos, porque sería una violación a la vindicación de la justicia de Cristo si solamente se doblan las rodillas de los justos. No, ese día los injustos doblarán rodilla delante del Cristo a quien negaron cuando estaban vivos. Es necesario que se junten todos, hermanos, y que todos doblemos, y todos vamos a doblar rodilla, y nosotros, quienes hemos confesado a Cristo en vida por la gracia de Dios, también los impíos se darán cuenta de que Él es el Cristo, de que Él era su esperanza, de que Él es Dios encarnado, y confesarán que Él es Dios, y lo harán, como dice la Escritura, para la gloria de Dios Padre. Luego de que las naciones sean reunidas, de que toda rodilla se doble delante del Señorío de Cristo, luego se abrirán los libros. Bueno, no tenemos tiempo para explicar los libros, pero se abrirán los libros y cada persona de la raza humana será juzgada de manera individual, como dice la Escritura, de acuerdo al fruto de sus obras. Una vez ocurra esto, el juez hará justicia a todas las personas y su sentencia sobre cada habitante será esta: a los justos de la derecha Dios les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. A los injustos de la izquierda les dirá, apartados de mí, malditos. Y he aquí el alcance del juicio. Los justos pasarán a heredar el reino del Padre y los cielos nuevos y la tierra nueva, mientras que los injustos irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A esa cronología escatológica que acabamos de plasmar en esa línea de tiempo, la historia le ha dado el nombre de amilenialismo. Y esa,
gústenos o no nos guste el nombre, esa es la postura reformada, esa es la postura bíblica.
Hermanos, me muevo hacia el final. A milenialismo, porque no hay ni habrá un milenio en el futuro en el que Cristo venga para reinar. El milenio ya comenzó con la primera venida de Cristo. El Rey se sentó en el trono después de su ascensión a los cielos. El soberano fue coronado y ahora ejerce su oficio regio reinando sobre su iglesia. El milenio de la Biblia es una realidad que estamos viviendo ahora. Y el reinado de Cristo es una realidad bajo la que usted y yo estamos sujetos como creyentes. Esta postura bíblica que hemos explicado y a la que la historia le ha dado el nombre de amilenialismo es, uno, sencilla; dos, se fundamenta en el esquema de los tiempos del Nuevo Testamento que hemos visto a lo largo de esta ponencia; tres, ha sido la postura escatológica que ha prevalecido en la Iglesia por gran parte de la historia; 4, es la postura que quedó plasmada en las grandes confesiones de fe histórica; 5, es la única postura que hace justicia a la interpretación del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo; y 6, es la única postura escatológica que respeta las demás enseñanzas de la Escritura. Es decir, el amilenialismo no se contradice en su planteamiento, ni mucho menos contradice tan siquiera una sola de las doctrinas de la Biblia. Hermanos, si nos adherimos a la premisa de que debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, y de que los pasajes con más claridad al respecto de cierto asunto que debe preceder, concluimos que ninguno de los estudios que usted haga puede llegar a una conclusión diferente que contradiga este modelo. De nuevo, hermanos, ¿cree usted que la escatología es complicada? Espero, hermano, yo haberle probado, no lo es. Espero habérselo probado. O espero al menos haberlo inquietado para que usted se entregue a un estudio serio y juicioso de esta rama tan importante de la doctrina escritural. Entonces, hermanos, es mucho más lo que podemos decir. Ni siquiera terminé, mis amados hermanos, pero creo que he terminado de poner delante de ustedes. Creo que a pesar de algún desacierto en la manera como me expreso, y creo que soy consecuente a mis convicciones de una manera apasionada, y creo que este argumento que hemos levantado de la Escritura, creo que es tan fácil y sencillo que me causa angustia y hasta cierto grado me causa un poco de tristeza y frustración que algunos queridos hermanos no lo puedan ver. Me causa dolor personal, hermanos, que yo sé que tengo hermanos en Cristo que abrazan esquemas escatológicos que no se conforman a la Escritura, pero me duele, hermanos, que estos hermanos en Cristo, habiéndoles presentado las pruebas virtualmente de cada etapa, de cada hito, de cada trato del Señor, me duele que se persista en creer lo que simplemente no se puede demostrar en la Escritura. Así que, hermanos queridos, espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones. Preparémonos para su regreso, pero no mirando ni videos, ni películas, ni escuchando a palabreros y falsos calculadores del tiempo en lo que respecta al regreso del Señor. No escuchemos a aquellos que son fanáticos de las lunas rojas, hermanos. Esperemos al Señor en toda piedad, obediencia, disposición y temor, porque debemos recordar esto. Él vendrá cuando el mundo no lo esté esperando. ¡Ah! Pero, queridos hermanos, nosotros conocemos las señales recurrentes. Nosotros conocemos que al final Satanás será desatado. Nosotros sabemos que esas señales recurrentes de este periodo se van a agudizar, se van a multiplicar en el último. La Escritura nos habla a nosotros, Dios nos ha hablado. ¿Y para qué se ha tomado la molestia el Dios vivo de darnos tantas cosas? Para que estemos pendientes y andemos como es digno de nuestra profesión de fe. Hermanos, la escatología no es acerca de la especulación de los tiempos,
La escatología es acerca de guardarnos limpios y sin mancha en este mundo esperando a Cristo.
Hermanos, termino con una cita de Agustín. El día del regreso del Señor queda escondido, para que todos los días usted pueda estar velando. El que ama la venida del Señor no es el que dice que la venida del Señor está lejos, ni es el que dice que está cerca, sino el que estando o lejana o cercana la espera con fe sincera, esperanza firme y amor ferviente. Quiera el Señor que este breve estudio haya servido para desmitificar la escatología, para animarnos a estudiarla y para fortalecernos en la defensa del amilenialismo como el esquema escatológico que se adhiere por completo a las Sagradas Escrituras.